Para los amantes de las letras. Para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Y regresamos a la segunda temporada de Las Voces del Libro por U Rosario Radio, formando opinión. Y pues nada, le doy la salud a todos nuestros ciberoyentes y espero que estén conectadísimos como lo estuvieron durante los casi 7 programas que estuvimos grabando en la primera temporada. Pues esta es la segunda temporada y estamos el día de hoy reiniciando labores después de unos cuantos sucesos que le pasaron a la emisora, que le pasaron al equipo, pero bueno, estamos de nuevo acá con una mesa de trabajo algo renovada. Hoy no vamos a tener a Claudia, pero pues vamos a empezar con la gente que desde la editorial viene aquí a hacer una tarde bien agradable, ya que todos nos conectemos acá por un Rosario Radio. Está conmigo Diego, buenas tardes.
Hola Luis, a todos los compañeros, a todos nuestros oyentes de un Rosario Radio que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación para este primer programa de la segunda temporada.
Pues Diego, yo espero que se quede con nosotros en esta segunda temporada para que hagamos equipo con Claudia. Trataremos de robarlo de las fauces del trabajo. Yo sé que tiene mucho tiempo ocupado allá arriba en la editorial, corrigiendo y haciendo un poco de cosas, pero vamos a hacer todo lo posible para que Diego también nos acompañe, más que es una voz bien increíble y una voz educada que está aquí acompañándonos. Y también está pues Libardo. Buenas tardes, ¿cómo está usted hoy?
Muy bien Luis, gracias. Nuevamente retomando actividades este año, pues trayendo nuevas novedades, trayendo nueva información y hablando de nuestros nuevos portales para la venta de libros digitales.
Libardo es el hombre de la ventana al mundo, es el que nos dice qué es lo nuevo y cómo es que podemos conseguir todas nuestras publicaciones. Y Juan Carlos, ¿cómo está?
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en esta oportunidad, en el segundo semestre, en este programa tan ameno y tan agradable, ¿no? Como es Las Voces del Libro. Entonces, no, muy bien, muchas gracias y a hablar, que es bueno, lo que nos gusta, ¿no?
Esperemos que esta segunda temporada sea muchísimo mejor, que vamos recargados, así hemos empezado un poquito suave, nos entenderán los nuestros ciberoyentes, pero no se desconecten, de ahí estamos escuchando la Russian Style Orchestra, que es una orquesta folclórica rusa. Todos los integrantes de esta orquesta pues tocan instrumentos tradicionales o nativos de Rusia, pero tiene unos dejes como modernos ahí en su interpretación. En esta ocasión esta orquesta folclórica está haciendo un cover de la banda Rammstein, que es una banda que mezcla rock y sonidos electrónicos. Aquí pues no vemos mucho la electrónica y no se siente el sonido de Rammstein, pero bueno, está muy bien. De pronto Rammstein estará más adelante con nosotros para que empecemos a trabajar este tema que nos convoca el día de hoy. No olviden nuestras redes sociales, arroba Rosario Radio, arroba Editorial UR y nuestro fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Así que pues conéctense con nuestras novedades, conéctense con nuestro programa, con nuestros temas y pues vamos a escuchar un poquito de la Russian Style Orchestra en esa interpretación que hacen de Rammstein.
Las voces del libro.
Thank you.
Las voces del libro. Luis Izquierdo conduce Las voces del libro.
Y volvemos. Bueno, no es fácil encontrar como a Rammstein ahí, ¿no? Se pierde un poco.
De hecho, la música. Muy, muy interesante esta versión de la Russian Style Orchestral, porque combina instrumentos de música clásica junto con una banda de género de rock, de metal alemán representativo. Encontrarlo es bastante interesante, es muy agradable para el oído, o sea, alcanzar a escuchar algunos acordeones, algunas panderetas, muy típico también de sonidos rusos, ¿no?
Sí, los acordes me parecen interesantes y parece que Rammstein está un poco ahí como en la esencia, pero a mí me hace falta fuerza. Yo no la veo tan chévere. Me parece que podrías que Rammstein es demasiado potente y tal vez esta fuerza, versión sí. Pues es un poco,
ya queda muy en lo acústico y en lo como en lo tranquilo, ¿no? Uno no piensa de primera mano de que es un cover de Rammstein, ¿no?
Pero yo en mi Deezer, ¿no? ni en mi Spotify la tendría, la verdad, ¿no? Pero pues no, nuestros ciberoyentes pueden estar conectados con estas nuevas tendencias de la música, yo creo que aquí hay muchos formas de ver y comprender el mundo. Entonces, pues ahí está para ustedes la Russian Style Orchestra y pues nada, pueden abrir una ventana después de que estén con nosotros y pues mirar un poco el video de esta canción. Bueno, vale. Pero ¿por qué poníamos esta música el día de hoy? Era un poco porque queríamos empezar como a traer como elementos de lo tradicional que se iban mezclando de alguna manera con la música más moderna, con la música de alguna manera electrónica, porque queremos hacer como un puente entre lo que han sido las nuevas tecnologías y un objeto de culto y un objeto que ha sido motor de la cultura durante mucho tiempo, como es el libro. Y resulta que pues hoy tenemos los famosos e-books, que yo no sé si ustedes, Juan Carlos, ya se haya acostumbrado usted a leer en la pantalla de su computador o en su smartphone los libros, ¿no? No sé, claro, Luis, ¿cómo es esa relación que usted esté teniendo con ellos?
Claro, Luis, inclusive, la verdad, aquí te digo, o sea, no es que me haya acostumbrado al 100% a leerlo en la pantalla, aunque la tecnología definitivamente pues es algo que debemos adaptarnos, pero no me acostumbro. Para mí el libro físico sigue siendo tradicional y para mí sigue siendo algo muy llamativo. O sea, llegaremos a un punto en que la tecnología definitivamente lo desplazará, pero para mí sigue siendo algo muy importante. Hay que recalcar algo en este tema, por ejemplo, la diferencia, Diego, entre hipertexto y el libro electrónico.
Por supuesto. Sí, Juan Carlos. Vamos a hacer la diferencia y podemos empezar nuestra conversación y nuestro debate desde ese punto. El hipertexto es entendido o se entiende mejor como las posibilidades multimedia que se pueden agregar a un texto escrito. Eso lo que hace es enriquecer el texto, complementarlo. Eso entre hipertexto y el otro era...
El libro electrónico.
El libro electrónico reúne todo o acoge videos, galería de imágenes, tipos de formatos. Eso le da esa riqueza. Y el debate siempre ha estado en que si el libro impreso va a desaparecer frente al digital, la respuesta es no. Desde 2010, y hablando de manera puntual en literatura hispana, desde 2010, por ejemplo, en España se viene haciendo producción editorial. Y mirábamos hace poco un estudio y decíamos que entre los años 2010 y 2014 el mercado del libro en papel caía un 40% frente al libro digital. Pero no es porque lo esté relegando, sino porque lo está complementando. Entonces, eso ya es un escenario macro que debemos empezar a tener en cuenta antes de pronto empezar a satanizar el libro digital.
Inclusive, Diego, viene desde más atrás la propuesta digital, ¿no?
Por supuesto.
Desde 1971, a través del proyecto Gutenberg, uh-huh, se empezó a digitalizar, sí, todos los libros. Obviamente, pues no daban los dispositivos y toda esa parte, pero desde 1971 venimos con ese proceso. Desde el 2010, como dices, ya empezó lo que fue Apple a lanzar lo que es el iPod y la primera tableta táctil. Entonces se empezó a reforzar todo ese tema de lo digital. Pero es un tema que siempre va a estar.
Por supuesto, el debate siempre a cara abierta.
Pues yo lo que creo es que, es decir, un poco a principio del siglo XXI, yo creo que fue toda esta dinámica de pensar si efectivamente el libro en papel, tinta, iba a desaparecer a merced de estos nuevos libros que estaban ahí. Hablamos de tinta, inclusive de tinta electrónica, Diego, ¿usted se acuerda? Esos aparatos que, ¿cómo se llamaban? Los readers, que supuestamente están hechos en tinta electrónica, que era fatal la lectura en ellos, aunque trataban de mantener una cierta opacidad ahí para que uno no se cansara tanto la vista. Sí se dice así la vista, ¿no? Es que cuando con las abuelitas a veces dicen las vistas y entonces uno se confunde ahí. Pero bueno, y en un radio no puede cometer ese tipo de errores, pero no importa. Lo importante es que no se canse uno al leer, y a veces eso era lo que estaban pidiendo. Después pues vienen estas pantallas de los iPad que tienen el gran problema de que son bastante luminosos porque la luz pues viene de adentro pues, y resulta que son bastante dañinas y cansan mucho el ejercicio de la visión, pues, para las personas, o sea, cansan el ojo. Yo definitivamente pues todavía no estoy muy de acuerdo con estas nuevas tecnologías. Además, no creo que le hagan ni mella ni nada, ni que complemente ni nada. Yo soy absoluto defensor aquí del libro en papel, así se acabe la selva amazónica, pero pues qué vamos a hacer. Pero yo no comparto ese juego de lo electrónico ni lo hipertextual. A mí me parece que eso es pensar ahí que no sé, o sea, que se pueden ir a un poco de temas uno tras otro y andar saltando de tema en tema, y entonces uno ni lee una cosa ni lee la otra. Entonces, yo no sé si esté muy desenfocado y sea como muy viejito a mis 42 años, pero no defiendo esa tecnología. No, caray.
Lo complementa, porque por decir algo, usted tiene un libro de 600 páginas y usted necesita, se tiene que ir de viaje y tiene que llevar en su equipaje de mano en 5 libros, en vez de llevar los 5 libros que le van a quitar espacio en su equipaje de mano, los lleva en su tablet y puede ir avanzando en la lectura. Puede que sea complejo al principio la lectura de toda una publicación en una tablet o hasta en un Kindle, que son las tablets de Amazon, que son supuestamente pues en texto líquido. Pero lo que hace, insisto, es complementar. Usted puede tener información desde su libro físico, usted lo puede tener su libro físico, pero lo que hace el libro digital es complementar. Por decir algo, usted el libro habla sobre un autor determinado y la editorial hizo el esfuerzo y entrevistó al autor. Usted puede coger ese video y ponerlo en el libro digital. Entonces usted complementa. Haga de cuenta que usted tiene el libro impreso, se va una nota al pie y le dice, para mayor información, ver video en YouTube.
Bueno, eso me parece más interesante, pero yo creo que vamos a tener que como que elaborarlo más, porque yo creo que nuestros ciberoyentes pueden estar un poco confundidos porque hemos como utilizado palabras muy técnicas, y entonces como que vamos a tratar de ir elaborando un poco más el tema, y pues vamos a tener que invitar a unos cerdos especialistas que nos ayudan a nosotros a elaborar aquí este gran problema, porque es que las nuevas tecnologías son de magnitud y tienen ventajas, pero también unas ciertas desventajas. Yo creo que si logran convencerme a mí el día de hoy de comprarme un Kindle, pues ya gran parte pues estará ganada, pero pues vamos a ir trabajando en eso. Entonces yo creo que podemos escuchar un poquito más de la música que estamos escuchando de fondo, y nos vamos a ir una pausita después de esta musiquita y vamos a volver con más fuerza aquí.
Vamos a convencer a Luis Izquierdo de que se compre un
Kindle. Ese es el cometido del día de hoy, de que Luis Izquierdo se compre un Kindle. Ahí tengo mi tarjeta de crédito lista para comprar un Kindle si no me compro 50 libros de papel, ¿ya? Para todo el mundo. Kindle para todo el mundo. Kindle. Deberíamos rifar un Kindle aquí un día de estos en un Rosario Radio formando opinión. Algo. Juan Carlos, por favor.
Yo creería que no es tan mala idea, ¿no? Rifar un Kindle.
Un Kindle.
Para el próximo programa miraremos la opción.
Un Kindle. O
nuestros oyentes más fieles.
Alguna posibilidad de que los oyentes tengan acceso a nuestros libros electrónicos, ¿no? Eso. También.
Claro,
también
sí, más adelante hablaremos de ese tema.
Bueno, pues bueno, vamos con un poquito de música y estamos en la segunda temporada de Las Voces del Libro por Un Rosario Radio, formando opinión. No se desconecten, aquí estamos, aquí seguimos y somos la editorial de la Universidad del Rosario, y más musiquita. Chao.
Las voces del libro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación nos permitirá afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Las voces del libro.
Retornamos a la segunda temporada de Las Voces del Libro. Escucharon en el primer segmento a Diego Martínez, pero no le hicimos una presentación como la que se merece. Diego es profesional en edición de la editorial de la Universidad del Rosario, él es comunicador y periodista, y él está encargado de los procesos editoriales y la gran mayoría pasan por sus manos. Y pues hoy está acá para hablar también del libro digital, porque parte de su trabajo es estar al tanto de pasar a los formatos electrónicos y generar una mayor cantidad de público en nuestras publicaciones. Entonces, Diego, una vez más, bienvenido a Las Voces del Libro en esta segunda temporada. De verdad que es bastante placentero que nos acompañe el día de hoy, y pues de verdad le vuelvo a reiterar la invitación para que nos siga acompañando cuando ya Claudia Luque, después de sus médicos y sus cosas, pues vuelva aquí a estar con nosotros.
Listo, no, Luis, la verdad a mí me complace mucho estar aquí con ustedes, y más hablando de un tema que nos apasiona. Y lo interesante de esto es que combinamos edición y música, entonces yo creo que Libardo tenía información sobre la canción, sí, que estamos escuchando de fondo.
De fondo pues escuchamos la canción Rock and Roll del productor estadounidense Skrillex. Es un productor de música electrónica. Yo veo que él produce música para juegos, videojuegos, porque mi hijo se la pasa en un juego llamado Geometry Dash, que tiene mucha, mucha música electrónica. Son conceptos muy básicos, es un cuadrito muy, muy gracioso en el cual tiene que pasar unos niveles y todo durante el nivel sale canciones de música electrónica. Es mucha información. Y es muy difícil el juego es muy complicado. Uno lo ve como tan sencillo, pero en fondo es súper, súper complejo. Y toda la música es música de ese artista.
Bueno, y con esta música electrónica yo creo que entramos aquí con un poco más ya con los libros electrónicos, o sea, música electrónica y libros electrónicos es lo que vamos a tener hoy, lo que el productor Diego Garzón, que está aquí tras bambalinas, está produciendo ahí atrás con John Álvarez en el Control Master. Entonces pues vamos a seguir trabajando y quería que volviéramos otra vez al tema, ¿sí?
Yo acepto el reto de Luis que propuso hoy.
¿Cuál?
Que Luis sale hoy a comprar un Kindle.
Toca convencerlo, pero no solo Luis, yo también estoy en la onda de Luis, ¿no?
Bueno, entonces vamos a convencer a Juan Carlos.
Dos contra uno, Diego, dos contra uno.
Tres contra uno.
¿Dónde está? O sea, Libardo, libros digitales, libros...
Lo que pasa es que con el tema del almacenamiento, pues es un poquito complicado ya manejar tanto libro físico, ¿sí? Entonces, es más conveniente manejar el digital, porque se eliminarían los almacenes y las bodegas. Oiga, sería como fácil.
Yo siempre he preguntado, ¿dónde están los libros digitales? O sea, ¿dónde están?
Eso es etéreo.
Eso es una maravilla, ¿no?
Eso es etéreo, eso es efímero.
Efímero.
Sí, etéreo. Entonces...
Es que eso es lo que me pasa a mí. O sea, yo voy a una librería, voy, hay un poco de libros, hay unas carátulas divinas, unas cubiertas hermosísimas. Sí. Yo la abro, ojeo así, paso las páginas, siento el olor de la hoja, de la tinta, pero yo con el libro electrónico siento que no he comprado absolutamente nada. Eso es una de las principales cosas que me tienen a mí que convencer.
Pero
es que
miren
no
que eso mismo está pasando con aire. La música. Usted era de los que iba a las discotiendas, usted le iba a regalar a su mamá el último
disco
de
Juan
Gabriel. Los 14 cañonazos los iba a regalar y usted iba, lo buscaba y miraba, y el valor agregado que le daban era el afiche de la niña. Ahora usted puede comprar en Spotify, en Deezer, en Apple Music.
No, inclusive
no está
yo,
comprando nada.
Claro, no, inclusive yo creo que eso es como la cultura de hoy en día.
Correcto.
Porque fíjese que anteriormente nosotros exactamente estábamos en esa cultura del papel. Sí. Hoy en día los pelados que nacen con un chip incluido, donde estos aparaticos, los dispositivos, los tienen ya dentro de su ser. O sea, un libro para ellos, usted ve, la mayoría de los estudiantes... Todo lo manejan a través de su celular.
Correcto.
Es que en Spotify, en Deezer, uno ni siquiera tiene la música. Es que uno la tiene ahí en una carpetica, pero cuando no pague la suscripción, esa música, ya adiós, se me fue.
Esa es la diferencia con el libro, que usted sí puede mantener el libro en su equipo, en su dispositivo móvil o en su equipo de escritorio o en su portátil. Hay una extensión que se llama punto y papa. Si usted tiene la versión punto y papa de su publicación, usted es el dueño del libro. Usted no es que esté pagando un alquiler o sea algo etéreo que esté allá en el ostracismo cibernético, sino que realmente es suyo. Entonces usted lo puede coger y pasarlo en una USB y trasladarlo. Entonces, a diferencia de la música, usted sí posee el archivo.
No, yo sigo insistiendo en un tema que es el de el espacio. Debemos volvernos como una cultura de organización, ¿sí? Si digamos, yo anteriormente, como nombrábamos el tema de la música, yo estoy seguro que Lucho es de los que tiene en su casa... la colección de 20.000 acetatos, ¿sí?
Claro.
¿Sí? Ocupándole un espacio grande en su sala al lado de su tocadiscos. ¿Sí?
Así es. Sí.
Lucho,
en este momento todos sus discos caben en una MP3.
¿Ya?
O en una memoria tan pequeña y no le ocupa espacio. ¿Sí? ¿A qué voy yo con esto? Que digamos, en su caso, Lucho, que constantemente vive comprando libros, su biblioteca debe ser muy amplia. O sea que vas a tener que comprar apartamento nuevo.
No, apartamento, sí. Uno más grande porque ya no
cabe. O armar una biblioteca más grande. Eso es lo que permite cuando uno tiene un libro digital. Cuando uno tiene un libro digital, usted puede tener una biblioteca en una tablet.
Correcto.
Sí, el problema mío tal vez es como de pertenencia, nostalgia,
de pertenencia,
y de posesión. Yo creo que es que a nosotros nos enseñaron a tener las cosas y si uno no las
a
tiene.
Olerla, o sea, lo que sí dice es cierto, Lucho. Luis, qué pena. Lo que dice es cierto. O sea, leer el libro, rayarlo, pasar las hojas, eso es importante.
Pues yo sé, de todas maneras también en la parte digital, Juan Carlos, nosotros vemos que hasta en eso han trabajado la gente que está creando los libros en
sí,
libros.
Por supuesto.
Porque en principio se decía, no, es que yo no lo puedo rayar. No, ahora uno puede resaltar sobre la, o sea, puede resaltar las partes importantes, puede hacerle anotaciones, puede hacer rayones, puede hacer
si
muchas
cosas. Si usted va leyendo la aplicación sobre la cual usted está leyendo, usted le indica en dónde quedó la lectura.
Veo que aquí hay como dos equipos, ¿o no?
No, y lo más gracioso es que digamos yo que soy el que manejo el inventario, estoy defendiendo los libros.
O sea,
en pocas palabras estoy como diciendo, poniéndome la soga al cuello porque me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Pero no, no es así, o sea.
Pero pues cuente libros electrónicos, yo no sé dónde los irá a contar.
No, pero se puede, usted puede contar enlaces de descarga.
Oye, eso es importante, eso de las descargas, porque ¿cómo el editor gana de unos libros que están ahí? Además que yo lo que he visto es que hay un poco de compartir PDF, entonces yo lo bajo, el PDF, no sé, las lecciones de derecho del doctor fulanito de tal, pues yo se las comparto a todos mis compañeros por $1 o por menos, por $1,000 y se las comparto y ya.
¿Eso lo vería usted, Luis, como una desventaja?
Pues claro, porque entonces se acaba el comercio. Entonces, ¿dónde está el negocio?
Porque son unidades de negocio. Hay negocio para todo. Si usted quiere escuchar música, usted entra a YouTube y tiene toda la música. Pero si usted quiere su música particular con su playlist, usted paga en Spotify una membresía.
Pero si yo bajo el libro electrónico, yo lo puedo compartir con los demás. Es decir, está en mi iPad, el libro. Yo se lo puedo pasar como paso un PDF uno a otra persona.
Siempre y cuando no tenga DRM, que es el Digital Rights Manager.
Hablemos de eso. ¿Qué es eso? Eso es lo importante aquí, que vayamos aclarando toda esa terminología electrónica del momento.
El DRM.
No se desconecten, ciberoyentes, no se desconecten. Tenemos 4 minutos más de programa, así que, por favor, atención.
El DRM es el Digital Rights Management, que es una especie de candado de criptación que desarrollaron los amigos de Adobe para proteger los derechos de autor, de autores y editoriales. Cuando usted sube el libro, esta versión .ipub, a una tienda y usted cuenta con el servicio de DRM, usted como editorial y como autor está protegido. ¿Protegido hasta qué punto? Hasta el punto de decir que usted no puede compartirlo si no tiene acceso. Ejemplo, usted descargó el libro de Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos Ruiz tiene DRM, pero usted se lo quiere pasar, Luis Izquierdo se lo quiere pasar a Libardo. Usted no lo puede hacer porque está bajo la cuenta de Luis Izquierdo. Entonces, en ese orden de ideas, si usted le da acceso a él, es como en Netflix. Se puede tener Netflix y comparte su cuenta, pero entonces ya le detectan la IP y resulta que ya no puede. Entonces el DRM funciona igual. Eso hace parte del negocio. Claro, usted puede encontrar PDFs gratis y books gratis. Claro, usted los puede encontrar. El valor agregado está en, por ejemplo, en los complementos multimedia que lee el desarrollo de ese ebook. Lo que les ponía de ejemplo ahorita. Si un autor tiene, para mayor información, visite el enlace en YouTube. Usted con el libro impreso le toca digitar youtube.com/x4ch y resulta que ese no es el video. En cambio, en el libro digital, si usted tuviera el libro digital, claro, tengo mi libro digital, lo busco acá en mi dispositivo y me voy de una a YouTube. Complemento la opción de lectura, enriquezco el tema, porque eso es lo que se busca, es atraer a esas nuevas generaciones, a todos nuestros ciberoyentes, a que no dejen de lado el libro impreso, sino que lo complementen con el libro digital.
¿Cómo va, Juan Carlos, usted con su decisión? A mí, yo no sé, no, esto todavía, como a mí me está...
Ahí voy,
no,
ahí voy.
YouTube me está como convenciendo un poco la posibilidad de acceder a otros...
Son complementos multimedia que se dan.
Esos complementos me parece interesante. Pues,
ahora,
pues,
con los niños, hablemos, ustedes dos que son padres, ustedes tres, nuestros compañeros de mesa, que son padres de familia. Si usted le va a explicar a su hija, él tiene Alicia en el País de las Maravillas en versión impresa, y tiene el libro en 3D, que es el libro que abre, que es muy bonito, que con acabado se enriquece mucho. Si usted quiere empezar el plan lector con ella, claro, le tiene el libro en 3D, pero también le tiene la versión electrónica en la tablet. Imagínese cómo no ella va a sentir la necesidad y la emoción de coger el libro. Y o sea,
hay más información a la mano.
Por supuesto, tiene mayores opciones de lectura y de conocer el contenido. Porque es que en últimas, aquí nosotros no tenemos que cerrarnos por el formato, sino por el contenido. Lo que debe primar es el contenido. No, olvidémonos del formato, de esa melancolía del libro, de que huele. Claro, si yo estuviera con mi iPad leyendo y me coge el sueño y se me cae, pues ahí se me quita el sueño.
Porque se le cae encima. Pero a mí me ha pasado con la
tablet. En cambio con el libro es diferente.
Y me pasaba con el iPad 1. En el 2009 compré yo mi primer iPad, que era el iPad 1. Ese iPad pesaba como un demonio, yo no sé cuánto.
Era una tabla de picar.
Sí, efectivamente una tabla de picar. Pues tenía una cosa muy bonita, aparte de despertarme cuando se me caía en la cara al despertar dormido. Tenía una versión gratuita de Alicia en el País de las Maravillas, donde uno podía jugar con el reloj del relojero, sí, darle las pastillas las que ponen más pequeñita, sí. Alicia, y sí, tenía una cosa interactiva bien interesante para niños, pero para mí no pasaba de ser un juego más.
Claro, es un valor agregado para los niños, es un valor agregado, entonces ya llevamos dos valores que estamos, pero ustedes vuelve, como padres de familia y ustedes como lectores.
Pero vuelve y digo, es la cultura.
Exactamente.
Porque la cultura de un tiempo hacia atrás es muy difícil que cambie a la tecnología. La cultura de un tiempo hacia acá viene con la tecnología incluida.
Bueno, yo creo que aquí es que Luis nos dé el dato. Estos cambios y estas transformaciones culturales no se dan de la noche a la mañana.
No, aparte, mira, Juan Carlos, que algo que vuelvo y repito lo que dice Diego, yo que soy padre, también a mí me sirve mucho, es porque interactúo más conmigo.
Por supuesto.
¿No? O sea, me sirve para eso. La comunicación empieza a tener. Y uno empieza a aprender también más acerca de los libros y lo que les ponen a leer a los niños. ¿Sí? Cuando uno tiene esos componentes y cuando uno tiene la tablet y el niño se entusiasma porque él quiere tener ese aparato y tenerlo en las manos, uno empieza a ver, mire, le hacen preguntas, y porque ya los libros, hasta los textos escolares, los libros de matemáticas, son digitales. Entonces, bueno, que la fórmula, entonces uno empieza a acordarse y empieza también como a llamarle la atención de cómo lo está haciendo. Es muy bueno, o sea, es como interactuar también con los hijos.
Muy bien, pues somos Un Rosario Radio, formando opinión y formando cultura y cambiando la cultura. Y no se desconecte, porque vamos a seguir en este importante tema, en Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Llega a Bogotá la cuarta edición del 3-Day Startup, el evento para jóvenes con espíritu emprendedor con base en tecnología. Los días 25, 26 y 27 de agosto, nuestra universidad será la anfitriona de esta versión del 3-Day Startup. 40 estudiantes serán seleccionados para trabajar en equipos en la creación de un startup basada en sus propias ideas de negocio, bajo la supervisión de mentores. Un campamento de emprendimiento será la novedad para este 3-Day Startup, donde los estudiantes expondrán sus proyectos con empresarios para construir relaciones de negocios que harán más fuertes sus proyectos a la hora de emprender. 3-Day Startup es una invitación de UR Emprende y la organización 3-Day Startup.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Para todos los biciusuarios rosaristas, hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Las Voces del Libro.
Y esta es una pregunta encriptada. ¿Crees que soy sexy? Esta es una versión electrónica del Sistema Solar sobre un tema de Pedro Ramayana Beltrán, que hacía en flauta de Milo en los años 80, que hacía como versión de ese famoso tema de Rod Stewart, de I Think I'm Sexy, que presentó en Chile hace unos 2 años de manera estrepitosa. ¿Cómo se llama ese festival de Chile?
¿Lollapalooza? No.
No, el Chile. Bueno, se me olvidó, pero Rod Stewart estuvo invitado a Chile ahí. Ahorita me acuerdo.
¿Al Festival de Viña del Mar?
Festival de Viña del Mar.
Festival de la Canción de Viña del Mar.
Festival de la Canción de Viña del Mar. Pero aquí, pues hacen una excelente versión, Sistema Solar, muy electrónica, pero también con ese ritmito colombiano. Y se va con toda, John.
Las voces del día.
Dime si tú crees que tú eres sexy, folclore está aquí. Baila con mi cumbia, muévete, tu party, baile. Todos con las manos en el aire. Y lo malo, alégalo. Y lo bueno, emánalo. Suelta con las manos en el aire la risa. Siente como la música te hechiza. Suelta con las manos en el aire la risa. Siente como la música te hechiza. Y lo malo, alégalo. Y lo bueno, emánalo. Y lo malo, alégalo.
Síguenos en Twitter, @URosario Radio. Las voces del libro.
y de nuevo en la segunda temporada de Las Voces del Libro. Comentábamos aquí mientras escuchábamos a Rod Stewart eso de ¿crees que soy sexy? Y mi mamá siempre me decía que para ella los años de radio habían sido bastante intensos y además siempre se imaginaba unos personajes fascinantes detrás de las voces de los micrófonos, y cuando apareció la televisión y esa gente de radio fue a la televisión, pues fue bastante decepcionante para mi madre, que tuvo que conocer que tras esas voces hermosas y cultivadas, pues los hombres ya no eran tan simpáticos como ella creía. No sé,
pero en ese programa no pasa eso.
Nuestros oyentes pueden contestar a esa pregunta en el hashtag ¿crees que soy sexy? Sí, la voz por lo menos llega a ser sexy el día de hoy. Pero nuestro productor me estaba comentando ahorita que esta canción de Rod Stewart la había copiado del original de un cantautor brasileño que se llamaba Jorge Benjor, y que se llamaba originalmente Taj Mahal, le entendía a Diego Garzón, nuestro productor, y resulta que Joe Stewart tuvo que pagar una indemnización por haber copiado de alguna manera este tema del cantautor brasilero, y pues al parecer ese dinero fue donado a beneficencia por parte del brasilero. Y pues eso nos lleva a pensar un poco también en términos de los derechos de autor en el mundo electrónico, ¿no? En el mundo
Hablábamos de eso, hablábamos, ¿no? En el tema editorial hablábamos del DRM, ¿no? De la posibilidad. Pero también se da un tipo de DRM social. El DRM social es el DRM que, por decir algo, le da, usted marca su publicación, por decir algo, su libro está en versión EPUB, su publicación está en versión EPUB. Y se coloca como una especie de nota al pie, al final de la publicación, dice, si va a compartir este texto, por favor, ten en cuenta que lo debes citar. Es más algo de, ¿cómo llamamos eso? De respeto por el autor, de reconocimiento. Se está haciendo tomando como ejemplo el Creative Commons, que usted puede utilizarlo. Usted puede utilizar todo lo que esté en Creative Commons siempre y cuando lo cite. Entonces, en los archivos y EPUBs que sí son suyos, usted lo puede utilizar. Usted le puede decir a su editor, por favor, inclúyame el DRM social. Y viene siendo una nota en la que se especifica, señor autor, por favor, si va a compartir esta publicación, tenga en cuenta que le debo citar. Es más, no sé cómo llamarlo, porque es un no sé si es un tema de principios, si es un tema como de buena onda con el autor. No sé cómo definir eso.
Pues tiene que ser un tema como de respeto frente al trabajo del otro, ¿no?
Respeto del trabajo.
Parte ética, profesional. Yo creo que precisamente cuando uno está en la academia y los alumnos a veces pues cometen el error de copiar textualmente algo para enriquecer su trabajo y no darle créditos a aquel que lo ha escrito, pues están cometiendo plagio, y es importante que el alumno lo sepa y que sepa cómo se cita y de qué manera tiene que hacerlo, en el libro físico como en el libro digital, y si están pues estos marcadores que usted dice que están en los libros, pues sí sería importante ponerlos ahí para que también el profesor pudiera rastrear de alguna manera aquello que está haciendo el alumno en su trabajo diario. Pero ahorita hablaste del Creative Commons, y el Creative Commons me llevó rápidamente al Open Journal System, y entonces ahí ya empiezo yo a tener otra vez ese problema de nuestros conceptos que tenemos aquí, porque acordémonos que estamos en esta radio universitaria y además digital, pues nos están escuchando muchas personas y tenemos que ser como precisos en eso.
Vale.
Creative Commons, ¿qué es, Diego?
Es una especie de licencia no comercial, de tipo no comercial, que le permite a los editores y a los usuarios acceder a ciertos contenidos no comerciales, valga la redundancia. Este tipo de licencias lo que buscan es reconocimiento hacia el autor, no de tipo económico, sino de tipo moral, en términos legales. El reconocimiento legal de su creación, de su obra artística. Entonces, en Creative Commons existen como cuatro tipos de licencias. Ahorita pues no las tengo presentes todas. Hay una que es de obra derivada por citación, otra que es de modificación y transformación, otra es que usted puede compartir siempre y cuando cite, o que definitivamente no. Caso puntual, Flickr, las fotos de Flickr.
Okay.
Si usted tiene una cuenta en Flickr, usted puede coger la foto y mirar abajo de la foto en el pie. Dice, este tiene licencia, compartir, puede ser modificada. En la academia tenemos una ventaja, que como desarrollamos conocimiento, lo que necesitamos lo podemos usar siempre y cuando se cite, sin tener que, por decirlo así, pagarle al autor, porque es con fines académicos. En algunas ocasiones, por supuesto, hay que pagar el uso de imágenes. Por ejemplo, cuando hacemos los libros y tenemos una imagen que llama la atención para utilizarla en una cubierta y toca pagarla, pagamos. Y siempre lo hacemos. Entonces, esa es como la diferencia o el concepto de Creative Commons, ¿no? Una licencia no comercial que me permite compartir, dando reconocimiento moral, los derechos del autor.
Perfecto.
Ese es el concepto.
En todo esto también está encerrado, pues, claramente la piratería, ¿no?
Sí.
En lo digital, pues es muy fácil piratear cualquier cosa. Todo este tipo de licencias son cosas que solamente expertos, tal vez como los expertos que trabajan en la editorial, conocen. O las personas que trabajan en biblioteca, que manejan repositorio, conocen. Uh-huh. Pero una persona que está, un estudiante de pregrado, que él siempre busca el PDF donde está todo el texto, no vale, no le importa mucho esas
Pero mire,
esas
licencias, Diego, que se expone. Estas licencias lo que dan es garantía del origen del archivo. Porque si yo voy a utilizar un archivo, si yo voy a usar, voy a suponer algo, trabajosresumidos.com, y resulta que detrás de eso tengo como 1000 banners, resulta uh-huh. que le doy descargar el resumen del Quijote de la Mancha. Y resulta que ese resumen viene acompañado de un virus. Y entonces ahí es cuando uh-huh. le dañan su dispositivo y le dañan su computador. Entonces, digámoslo, que no es del todo una prenda de garantía de que tengamos licencia Creative Commons, pero sí como que nos ayuda a, al menos a seleccionar mejor el origen de desde donde lo vamos a descargar. Vuelvo y repito, yo no estoy ni en contra ni del DRM ni a favor del DRM. Yo creo que existe la libertad y existen los medios y es el usuario el que debe tener la responsabilidad de qué va a usar y cómo lo va a usar. Eso es muy importante, porque pasa con los libros, pasa con la música, pasa con las fotografías. Entonces está esa en la responsabilidad del usuario de usar lo que nos ofrece la red. Afortunadamente la web es abierta a todo el mundo, nadie la controla. Somos nosotros los que debemos tener la responsabilidad de saber usar los archivos que tenemos allí.
Y en todo esto, pues la universidad también y la editorial está comenzando un nuevo proyecto que le queremos compartir a todos nuestros ciberoyentes. Diego Libardo, por ejemplo,
Eso nos lleva, Diego, gracias a darle entrada y a descubrir esas necesidades desde los estudiantes, ¿no? De que el estudiante, por la facilidad de buscar, en vez de comprar el libro o de sacarle fotocopia, la editorial ha hecho una inversión importante para ofrecerle a los estudiantes, a profesores y administrativos, una plataforma en la cual usted puede leer en streaming. Y esa es la nueva modalidad. Ese es lo que se está imponiendo, leer en streaming. Con ventajas y desventajas como todos los sistemas operativos. Pero la virtud de esto es que le permite a usted decir, necesito solamente el capítulo 6. Luis, si usted tiene un libro de 800 páginas y le toca comprar el libro, no, usted no compra todo el libro, usted alquila un libro, usted alquila el capítulo. Entonces, esa es otra ayuda que tiene, o ese es otro punto a favor que tiene la edición digital. Que si yo solamente necesito para mi tesis, solamente necesito el capítulo 6 y sé que está en la plataforma y que si el libro me vale 90,000 pesos o aparte tengo que comprarlo en Amazon, pero lo tengo en mi plataforma, deme solamente el capítulo 6. Sí, los idealistas y los melancólicos del libro dirán que es que lo estamos desmembrando y que el libro es un árbol. Sí, no va a faltar. Pero en últimas es para usarlo, el libro no es para tenerlo ahí guardado.
Para que sea leído, para que llegue a todo el mundo.
Por supuesto.
Y esas plataformas digitales tienen ese punto de vista.
Por supuesto.
También.
¿De qué me sirve tener una biblioteca grandísima con 1200 libros? Que nadie va a coger entonces para aquel libro.
Pues en general lo que pasa es que tal vez la biblioteca es un proyecto de lectura, ¿no? Porque uno nunca se la lee todo, uno compra un poco de libros y en realidad no se la lee. Y también he visto que a veces compulsivamente se guardan libros en PDF en los computadores que tampoco nunca se leen, ¿no?
Por supuesto.
Entonces tal vez el streaming, eso que Diego está diciendo, permitiría de alguna manera pues que uno esté ahí. O sea, es como cuando uno compra las películas y las tiene ahí y no las ve.
¿Sí?
Pero cuando la alquila, ahí sí la ve de una completa porque tiene que devolverla. Es un poco...
Adicional, yo otro plus que veo es el tema de lo que nombramos nuevamente, el tema de las bibliotecas. es que vamos a empezar a darle una cultura al estudiante de no tanta copia. O sea, normalmente Exacto. El estudiante se acerca a una biblioteca, a lo que ustedes dicen, a sacar copia de un capítulo del libro. Con esta alternativa que nos ofrece la nueva plataforma, es que podemos acceder a ese capítulo sin ni siquiera sacar una sola copia. Lo tenemos digitalmente. Me parece una buena opción.
Claro que sí, me parece. Pues me están convenciendo y Juan Carlos tuvo que salir un momento. Esperamos que regrese pronto porque lo mandamos tras un poco de agua para refrescar la voz, pero no ha llegado aún. Recuerden que estamos en Las Voces del Libro por Un Rosario Radio formando opinión y que nos pueden seguir en arroba Un Rosario Radio y en arroba Editorial UR y en el fanpage Editorial Universidad del Rosario. Y redes sociales no hemos dicho el día de hoy, así que las recordamos, Diego.
La mía es arroba Dargaf en Twitter.
Arroba Libardo en Twitter.
Arroba Martínez C. Diego en Twitter.
Arroba Luxor NQS en Twitter. Diego.
Antes de despedirnos y irnos a la pausa, conozcan la nueva plataforma ebooks U Rosario. Pueden entrar en ebook.urosario.edu.co. Ahí pueden encontrar en este momento unas 103 publicaciones de la universidad.
Ah, ya está funcionando, pensé que era un proyecto.
Ya está funcionando, no, ya está funcionando. Afortunadamente, para finales de año tenemos planeado tener 150 libros ahí. Entonces, nada, visiten.
Recordémoslo de nuevo, recordémoslo. ¿Cómo es, Diego?
ebooks.urosario.edu.co. Regístrense y hay algunos libros chéveres ahí que leer.
Lo mismo desde la editorial, profesores, estudiantes que se quieran acercar a preguntar, con mucho gusto. Estamos ubicados en el edificio Casur de Carrera Séptima, en el quinto piso.
Bueno, ahí está. No se desconecten.
Las Voces del Libro. Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio. Tu voluntad cuenta. Únete al Grupo de Voluntariado Corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
Ciencia, cultura, educación.
Las Voces del Libro.
Esta es la segunda temporada de Las Voces del Libro y retornamos de nuevo a la mesa de trabajo por Un Rosario Radio formando opinión. Y vamos a empezar a darle un poco de cierre. Ya vuelve a acompañarnos Juan Carlos, que nos trajo un pequeño refresco el día de hoy, que estaba bastante caluroso. Y pues bueno, Diego, yo creo que hemos hecho un programa bien interesante para nuestros ciberoyentes en la medida en que hemos abarcado grandes temáticas alrededor de lo que son los libros electrónicos. Y pues bueno, vamos a ver si el reto se cumplió o no. Pero para finalizar, ¿usted qué más podría decir para que yo termine comprando ese Kindle y Juan Carlos también?
Miren, ya para cerrar, y esto es más un llamado a todas las personas, a todos nuestros ciberoyentes, a estudiantes, a profesores, a funcionarios, a todos los oyentes a nivel mundial. Lo importante no es el formato en el que usted tenga el contenido, es el contenido mismo el que debe primar. Usted lo puede buscar de diferentes maneras. Úselo, eso es lo más importante, porque desde las editoriales trabajamos mucho para ofrecerles a ustedes siempre la mejor calidad. Existen opciones. Lo más importante, lean mucho, porque eso también nos motiva a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo. Y todas sus recomendaciones son bienvenidas. Siempre estamos buscando en la editorial, por ejemplo, siempre estamos en la búsqueda de nuevas tendencias, estamos mirando estudios, estamos mirando y estamos poniendo un hito importante a nivel de edición académica. Entonces, por ejemplo, ya estamos utilizando los DOI, que es a través de una URL única, usted encontrar un libro. Y podemos cambiar el libro de sitio, pero la URL va a permanecer.
Entonces siempre estamos innovando para ustedes, es para ustedes. Entonces el llamado es más que si tenemos que hacer la guerra entre el impreso y lo digital, no. Es que lean, porque infinidad de formatos, formas, colores, sabores encuentran. Entonces es más, yo creo que ese es el cierre que yo y el comentario final que quiero dejar en esta parte del programa.
¿Y Diego?
No, yo siempre he dicho mi posición siempre es económica. Si yo tengo plata para comprarme un libro, lo compro. Si no, pues nada, toca el PDF pirata, no me importa.
Muy bien, Diego. Sí. ¿Y qué? ¿Seguimos contando libros? ¿Acumulando papel en estanterías?
No, yo sigo...
¿Inventarios cada 6 meses?
Yo soy de los que pienso que no hay que ir en contra de la corriente, ¿sí? En ese momento estamos hablando de los e-books y va a llegar un punto en el que van a ser muy importantes. No, tampoco vamos a hablar de la guerra porque tampoco lo planteo así. Pero es un apoyo, es un muy buen apoyo que uno debe tener. Es no quedarse solamente con la información que tiene impresa, sino enriquecerla más con la parte digital. ¿Sí? Y pues yo diría un caso muy puntual. Anteriormente, y volvamos al tema del trabajo, era el Cardex manual. Ahorita ya no hay Cardex manual. Todo lo maneja un sistema. Gracias a ese sistema, las cosas han mejorado. La información se tiene ya en tiempo real y se puede sacar información de ese tipo.
Cardex entendida como tarjeta de inventario.
Tarjetas de inventario, muy bien, Diego.
Muy bien. ¿Y Juan Carlos?
No, sigo en mi posición, Lucho y Enrique. Yo, para mí el libro físico es importante y leerlo, manosearlo, toquetearlo, es importante. O sea, creo que la tecnología llegará y llegó definitivamente, y hoy la tendencia va para allá. Pero comparto el comentario de Diego. Lo importante es leer, conocer, investigar. Dispositivos existirán y van a existir muchísimos, pero la lectura siempre va a estar ahí. Adquirir ese conocimiento lo hace importante.
Sí, esos hábitos de lectura, bien sean impresos o en digital, eso es lo que necesitamos mantener.
Bueno, pues yo creo que, de todas maneras, pues yo creo que sí me han convencido un poco de que compré el Kindle Fast. Hace falta un programa más que yo creo que vamos a tener que dedicarle
bueno,
a
listo, esto de
los libros
aquí
electrónicos y los libros digitales. Diego dijo una cosa muy importante: nos escuchan en todo el mundo. Esta es una emisora digital, se pueden conectar en cualquier lugar del mundo. Y como se conectan en cualquier lugar del mundo, va un saludo a Natalia Parga y a José Berrío en Nueva Zelanda, que nos escuchan desde allá. Y van a adorar este programa porque los queremos y les venderemos un libro electrónico que no puede llegar en papel, pero sí va a llegar allá digitalmente. Y nos vamos a nuestra última sección, que es la de los recomendados, las novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, y esa es la sección de Libardo, que nos coordinará para que hagamos la presentación de estos libros el día de hoy.
Bueno. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
Listo, entonces, Libardo, ¿qué novedades nos tiene?
Bueno, las tres novedades de esta semana son, hay dos textos que son de la Facultad de Ciencias Humanas. El primero, La naturalización de las emociones, anotaciones a partir de Wittgenstein. Corríjame si de pronto...
El filósofo, ¿cómo se pronuncia?
Wittgenstein. Escrito por Raúl Loaiza Arias. Esta es una monografía de grado como filósofo de la Universidad del Rosario en la literatura sobre las emociones. De las teorías con mayor fuerza es la llamada teoría de James Lang-Cube. Es una obra que intenta hacer una crítica a dicha teoría a partir de algunas observaciones de Wittgenstein sobre el uso de conceptos psicológicos.
¿Y el otro cuál es?
Nuestra segunda novedad, también de la Facultad de Ciencias Humanas, es Medicamentos simples para males graves, los casos felices y auténticos de medicina de Domingo Rota, como ventana abierta a las artes de curar santafereñas. Uh-huh. Eso es como, no sé...
Eso es pura historia, un buen título, o sea, ¿no? Tan extenso como era.
Sí. Este libro tiene como de particularidad, en ese tiempo, en la época de la colonia estaba este señor Domingo Rota, y él vendía medicamentos para hacer feliz a la gente. Y entonces así fue que él se hizo famoso.
Entonces, esta de pronto esta es una tesis de Adrián Alzate, de tutora.
No sé si la tutora es Adrián Alzate, pero voy a averiguar.
Vale.
Bueno, entonces, ¿queda un último recomendado?
Sí, el último de los recomendados es Los conflictos ambientales en Colombia y su incidencia en los territorios indígenas.
De la autora Gloria Amparo Rodríguez,
de comentar. Nuevamente ella sacándonos nuestras publicaciones.
Nuestra autora estrella.
Nuestra autora estrella, sí señor. Este libro estudia desde una perspectiva integral los conflictos ambientales entendidos como la confrontación social y económica entre diferentes actores.
Muy bien, pues bueno, esas son nuestras tres novedades y pues se nos acabó el tiempo y la pasamos muy bien en compañía de todos nuestros ciberoyentes. Recuerden que nos siguen por arroba Urrosario Radio y por arroba Editorial UR. Somos Urrosario Radio formando opinión. Gracias a John Álvarez, gracias a Diego Garzón en la producción, a Sebastián Ríos en la dirección general de la emisora de la universidad y pues gracias Juan, Libardo, Diego y Diego al cuadrado ahora recargados. Claudia volverá con nosotros la próxima semana y sigan con nosotros conectadísimos. Somos las Voces del Libro, segunda temporada. Gracias.
Las Voces del Libro. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro.